Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Este telón es Lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día jueves 25 de junio. Y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien inmediatamente la invitamos a abrir algunas páginas y le preguntamos: Bárbara, el día de ayer, Sebastián Piñera minimiza la voluntad de parlamentarios, incluso de su propio sector, que han urgido por la necesidad de un postnatal de emergencia. Y él replica con esta ley supuestamente de cuidado de menores, en la cual pone la disyuntiva a las mujeres básicamente entre optar al teletrabajo o bien acogerse a esta mal llamada ley de protección al empleo. Y digo, entre comillas, optar, porque en definitiva me pongo en el caso de muchas mujeres que trabajan en regiones, por ejemplo, en manipulación de alimentos, en packing de frutas, en cuidado de adultos mayores, que en definitiva no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo. Pero más allá de lo negativo de esta iniciativa para muchos, también le quiero plantear este gesto político a Sebastián Piñera, en el sentido de relativizar la labor del Parlamento, tal como lo había hecho el día lunes cuando acusó derechamente a parlamentarios de infringir la Constitución. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como Central Unitaria de Trabajadores respecto a esta situación, este hecho político que marcó la agenda en esta semana?
Sí, bueno, yo tengo la impresión de que estamos en una situación que es bastante compleja a la hora de mirar la realidad del mundo del trabajo, pero se complejiza aún más cuando nosotros vemos las acciones que está desarrollando el gobierno. Ya lo hemos dicho de todas las formas, en todos los tonos, lo hemos denunciado en los distintos espacios, en el Congreso, en las reuniones del Consejo Superior Laboral. Nosotros estamos viviendo no solamente una fuerte y dramática crisis sanitaria, sino que también estamos viviendo una dramática situación en materia de empleabilidad, el riesgo a la pérdida de empleo, la baja de los ingresos de los trabajadores formales y de los trabajadores informales. Y eso efectivamente da cuenta de que la crisis hoy día está sostenida principalmente sobre los hombros de los trabajadores y de las trabajadoras. En ese sentido, nosotros ya lo hemos dicho, somos críticos de la ley de protección de empleo y este esfuerzo de que la única manera en que desde las políticas del gobierno se concibe que se puede proteger el empleo sea el mecanismo de que sean los propios trabajadores los que tengan que subsidiar su salario. Ese modelo es el mismo modelo que se pretende reproducir hoy día cuando se dice, mira, en materia de postnatal de emergencia, en realidad no extendamos el postnatal, sino que más bien apostemos a que las trabajadoras sean las que sostengan la posibilidad de mantenerse en sus casas, pero nuevamente echando mano al seguro de cesantía. Es decir, aquí el seguro de cesantía da para todo. O sea, lo único para lo que no da es para exigirle por parte del gobierno a las autoridades, y particularmente a los empleadores, que efectivamente cumplan con un compromiso básico, que es mantener las condiciones salariales y las condiciones laborales de sus trabajadores y de las trabajadoras, y en este caso particular, hacer una política pública que efectivamente permita que las mujeres, que las madres trabajadoras no tengan que salir de sus hogares o no tengan que estar recurriendo a otros mecanismos, como el seguro de cesantía, para asegurar la protección no solamente de ellas o de su familia, ¿no?, padres, madres, sino que también con eso resguardando la seguridad y la protección de sus hijos, de sus recién nacidos. Entonces, efectivamente, acá uno dice, bueno, ¿qué es lo que prima a la hora de establecer políticas públicas en el gobierno? Y lo que claramente está primando, y el sentido de urgencia para el gobierno, es que esta crisis ojalá toque lo menos posible los ingresos, los recursos, las ganancias, como le quieran llamar, de las empresas, y que por esa vía entonces finalmente no sean todos y todas los que tengamos que disponernos a hacer los mayores esfuerzos para enfrentar la crisis, sino que siga siendo a expensas de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo quiero decir que si uno mira lo que ha ido ocurriendo con la ley de protección de empleo, someter a las madres ya las familias trabajadoras a que tengan que hacer uso de sus fondos en el seguro de cesantía para extender el tiempo de cuidado de sus niños y niñas, lo único que va a significar es que probablemente las filas que ya hemos visto en la aseguradora de fondos de pensiones se acrecienten en el próximo periodo, ya ahora por las situaciones complejas para que efectivamente las madres, los padres que quieran hacer uso de este mecanismo para poder extender el tiempo de cuidado de sus niños, lo más probable es que muchos de ellos, como le ha ocurrido a otros trabajadores, sean rechazados, tengan que entonces exponerse a tener que salir, a tener que hacer esta larga fila, con toda la incertidumbre y con todo lo que eso puede significar en términos del riesgo al contagio. Entonces, si uno lo mira efectivamente desde cualquier ángulo, más allá de las explicaciones, ¿no? Es toda la digamos, cómo el Ejecutivo puede justificar esta medida, lo cierto es que desde todo punto de vista, en términos de riesgo de contagio, de la situación de angustia, de la posibilidad de que este mecanismo finalmente al ser al imponerse, digamos, como política, también puede generar un alto nivel de rechazo de las prestaciones, y eso obviamente lo único que va a hacer es, insisto, no solamente someter a la angustia a los padres, a las madres, al tener que apelar al seguro de cesantía para costear un derecho y una garantía universal, que es el derecho al cuidado de los niños, más aún en un contexto como este, sino que además hacerlo al costo que puede significar una situación como esta, que es no ser aceptado, por lo tanto tener que ir a revisar las situaciones de rechazo directamente a la oficina y exponiéndose igual al riesgo de contagio. Entonces estamos en una situación, yo insisto, donde no solamente desde lo más básico, ¿no?, de políticas de justicia social, el Ejecutivo nuevamente equivoca el camino, sino que además insiste en apelar a un mecanismo vía seguro de cesantía que hasta ahora no ha significado necesariamente que todas y todos los trabajadores estén cubiertos, ya sabemos que hay un lío de cobertura, sino que además donde frente a situaciones de rechazo, por ejemplo, del mecanismo, finalmente los trabajadores se tienen que exponer igual a salir, a estar expuestos. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que queremos seguir acrecentando filas, queremos seguir obligando a la población a tener que exponerse. Insisto, yo creo que ese es un tema también esencial a la hora de mirar la situación crítica en la que estamos hoy día, porque de otra forma, uno dice, no solo estamos haciéndonos cargo de una mala respuesta en términos de política social para dar salida a los padres y madres, sino que además lo estamos haciendo en los marcos de el riesgo a que esto nuevamente signifique más exposición de la población, pese a los insistentes llamados que hace el Ejecutivo a que te quedes en la casa. Entonces te dicen quédate en la casa, pero te obligan a acogerte a políticas que lo más probable es que en un porcentaje no menor finalmente signifiquen exposición de los trabajadores y de las trabajadoras.
Bárbara, y marcando el acento político en la actitud de Sebastián Piñera de relativizar, insisto, el rol del Parlamento, de un poder del Estado, hay una conducta, usted considera autárquica, Sebastián Piñera, tal como usted lo insinuaba, no lo decían derechamente al principio de su gobierno, de insistir en esta idea de manejar el país mediante decretos?
Bueno, yo creo que ese ya es un tema, nosotros en algún minuto lo conversamos acá en la radio y lo denunciamos. Acá estamos en una situación súper compleja porque tenemos un ejecutivo que con estado de excepción mediante ha puesto y ha tensionado al extremo el rol del Parlamento. Ha dicho que cada iniciativa con la que ellos no están de acuerdo la van a declarar inadmisible, la van a llevar al Tribunal Constitucional, y por lo tanto eso ya, solamente con los anuncios anteriores al que hizo el día lunes, daba cuenta de que estábamos frente a una autoridad que estaba poniéndose al filo de la democracia, ¿no? Que de alguna manera estaba utilizando o mal utilizando este periodo de pandemia para poder ejercer acciones que finalmente inhabilitan el rol de un poder esencial en el Estado, que es el poder legislativo. Eso que ya se veía, de alguna manera algunos declarábamos como una voz de alerta y que ya le habíamos señalado a los parlamentarios que era una señal compleja, hoy día simplemente se ratifica a partir de lo que ha dicho el gobierno, esta idea de tratar de instalar una comisión ad hoc para poder ver el carácter de admisibilidad de los proyectos y evitar entonces que el rol del Parlamento se pueda ejercer a cabalidad, porque finalmente los parlamentarios no presentan propuestas que sean inadmisibles porque en el fondo ellos estén presentando ideas locas, ¿no? No estamos hablando de que son inadmisibles porque no tengan sentido de realidad, porque no tengan sentido de urgencia con lo que está pasando, sino que son inadmisibles porque no se amparan en una constitución que es precisamente la constitución que hoy día está cuestionada, que es precisamente la constitución que se va a revisar en el marco del proceso constituyente, y por lo tanto uno dice, bueno, no tiene ningún sentido que en ese contexto, con un proceso constituyente a puerta, el Ejecutivo ponga un principal esfuerzo hoy día en inhabilitar la capacidad que tenga el Congreso de poder generar propuestas, de generar a partir de eso debate público, de presionar con eso a la autoridad y al Poder Ejecutivo, que es parte de su función, y con eso también entonces abrir la capacidad de un debate sobre políticas públicas mucho más, yo diría que mucho más amplio, ¿no?, de lo que hasta ahora ha hecho el Ejecutivo a partir de sus propuestas. Entonces, es absolutamente, yo diría que, bueno, hemos escuchado una respuesta que por suerte ha sido contundente, hemos escuchado una respuesta que ha sido contundente uh-huh. por parte de los parlamentarios. Yo creo que eso da cuenta de que todos entienden la gravedad de lo que aquí se está planteando, pero yo diría que esto es crónica de una muerte anunciada. Acá era claro que estábamos enfrentándonos a un escenario donde el Ejecutivo estaba poniéndose al filo de las reglas de la democracia, y algunos, al suscribir acuerdos, al generar compromisos, al darle garantías de gobernabilidad a este gobierno, finalmente lo que hacen y lo que hicieron fue también darle mayor impulso a estas mociones tan particulares y bastante fuera de foco que ha planteado el presidente de la República, planteándonos casi que aquí vamos a tener que volver a un gobierno autoritario, al régimen militar, como dicen algunos, a la lógica de la dictadura, donde acá no se mueve una hoja sin que yo lo sepa, ¿no? A donde aquí no se plantea ningún proyecto si es que yo no estoy de acuerdo. Entonces, esa lógica, francamente, en un escenario como este, primero, es absolutamente, es no tener ningún sentido de realidad respecto a las prioridades de la agenda política y pública en nuestro país, con la urgencia que tiene la población, con las necesidades que está expresando, con todo lo que ha significado la política de solidaridad de clase y de los distintos territorios en el marco de las ollas comunes, que debieran darle al gobierno el sentido de urgencia. Es decir, ahí está la preocupación principal de la población y no en que el Ejecutivo mande proyectos para restringir la capacidad del Parlamento. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, además, con una iniciativa que es una iniciativa que está absolutamente fuera de los marcos del sentido de la democracia, cuando Chile, además, lo que ha exigido y lo que ha demandado es que la democracia se profundice con más democracia y no con menos.
Bárbara, haciendo un poco de historia, yo recuerdo que sería fines del mes de marzo, ustedes le advierten a las autoridades de gobierno la importancia de crear una mesa de monitoreo de abusos laborales, medida que también es validada en su oportunidad por el Consejo Superior Laboral, más o menos viendo lo que podría ocurrir con el crecimiento ya en ese momento de la pandemia. Vemos ahora empresas, por ejemplo, que de manera mañosa cambian su giro comercial para poder seguir produciendo. Vemos también otras firmas que lo hacen de manera clandestina, y lo más grave aún, hay empresas que obligan a sus trabajadores a tramitar estos permisos en las comisarías virtuales por otros motivos, para que puedan ir a su lugar de trabajo, de labores, bajo la amenaza de ser despedidos si no lo hacen. Parece que al final se confirma, ¿no?, estas aprehensiones que tenían algunos parlamentarios, dirigentes y ustedes como mundo del trabajo.
Bueno, efectivamente, yo creo que acá, cuando nosotros el 24 de marzo le solicitamos al Ejecutivo que estableciera una mesa de monitoreo de abusos laborales, lo hacíamos asumiendo que ya en ese minuto, con el solo anuncio que tuvimos por parte del Ejecutivo de la Ley de Protección de Empleo, ya estábamos viviendo una situación compleja, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? El gobierno anunció que iba a haber esta norma, que los trabajadores iban a apelar al seguro de cesantía para cubrir el salario, y lo que se terminó produciendo es que muchas empresas lo que hicieron en ese minuto fue bajar sus cortinas y decir, bueno, mire, yo llego hasta acá, yo le pago hasta el día de hoy, y de ahora en adelante usted tiene que ir a arreglarse con el seguro de cesantía, entonces vaya usted a la FC, vaya a la Dirección del Trabajo, vea cómo diablo esta cuestión va a operar, porque yo ya no me hago cargo. En el fondo, ese fue parte de los líos, ¿no es cierto?, que a nosotros nos tocó enfrentar en el marco de el anuncio, insisto, ni siquiera siendo ley, sino que son anuncios del Ejecutivo respecto de el apelar a esta fórmula de subsidio del salario por la vía del seguro de cesantía. Ese mecanismo, que fue el que se terminó imponiendo a nosotros, bueno, nos llevó a solicitar esta mesa esta mesa de monitoreo de abusos laborales, porque si con el solo anuncio de la norma ya estábamos viendo estas arbitrariedades, lo más probable, decíamos nosotros, es que ya ejecutándose la norma vamos a tener que estar enfrentados a mucha mayor presión, situación que lamentablemente, porque esto a ninguno de nosotros nos podría poner contentos, ¿no? Situación que lamentablemente se corroboró, pero que además hoy día se le suma y se acrecienta ya no solamente lo que fuera en su minuto, ¿no? Estas normas y este uso arbitrario de los anuncios del Ejecutivo por parte de las empresas, sino que ya hoy día también se le suma todo lo que significa la política abusiva, por ejemplo, con la ley de teletrabajo, sí, donde los trabajadores se supone tienen una serie de coberturas, una serie de garantías que no se están cumpliendo, que no se están fiscalizando y que por lo tanto nos llevan a ya no solamente tener que hablar de qué es lo que pasa con los abusos de la ley de protección de empleo, sino que también con los abusos de la ley de teletrabajo. Otra arista es efectivamente lo que aquí se plantea, lo que muy bien señalas, que tiene que ver con lo que ha ocurrido con las empresas, las grandes empresas que han hecho un uso abusivo de la ley de protección de empleo y que sometieron por acto de autoridad a la imposición, por ejemplo, lo que ha pasado con el caso de Starbucks, que es bastante emblemático, ¿no? Sí. A propósito también del debate de postnatal de emergencia, donde lo que se había hecho es que se había aplicado a las propias trabajadoras que son madres o que estaban, que están embarazadas y que por lo tanto tienen fuero, se les había aplicado esta norma. Eso significó que el sindicato tuviera que ir a tribunales, el tribunal les dio la razón, y hoy día lo que ha hecho Starbucks es decir, ah, bueno, si yo no puedo aplicar suspensión de contrato a estas trabajadoras, entonces que se presenten a trabajar. Y por otro lado tenemos la situación que se ha dado y que se ha puesto en los medios. Yo diría que bueno, qué bueno que se ha puesto en los medios, que se ha recogido la situación sobre las empresas que se declaran con servicios esenciales para poder seguir funcionando, pero que lamentable que haya tenido que ser a través de la presión particularmente que ejerció Alejandra Matus, cuando esta es una materia que se venía denunciando por las organizaciones sindicales y los trabajadores hace rato que se venía diciendo, ojo, aquí tenemos una política de servicios esenciales que si bien en el marco del decreto sanitario da cuenta de áreas, de funciones, ¿no?, que deberán seguir laborando para efectos de poder cumplir con áreas críticas como salud, la cadena de suministro de alimentos, la cadena de suministro de medicamentos. Lo cierto es que sus resoluciones, las resoluciones del Ministerio de Hacienda, particularmente la subsecretaría que tienen relación con cómo esto se ejerce, ahí lo que se hace es decretar empresas que pueden seguir funcionando. Sí. Y eso es lo que produce la distorsión, porque cuando tú en el fondo luego lo que dices es, mira, las empresas de farmacia, las empresas de esta área, los supermercados, estos sectores pueden seguir funcionando, entonces abriste una puerta, o sea, dejaste una puerta, sí, abierta para que efectivamente las empresas dijeran, ah, bueno, si esto va a ser así, entonces amplío mi giro, entonces modifico mi giro en la medida que se van generando, se van dando se va extendiendo la cuarentena, y por eso es que hemos llegado a la situación en la que estamos hoy día. No es solamente por una, porque aquí el Ejecutivo ha tratado de dar a entender que ha habido una mala fe de las empresas. Dicen, oye, mira, pero es que usted está tratando de actuar con una faja en la manga, tratando de cambiar los giros, pero eso es producto de las propias resoluciones, la 88, la 133 del Ministerio de Hacienda, que finalmente han permitido o han abierto esta puerta para que las empresas digan, ah, mira, si este es el criterio, entonces bueno, yo cambio el giro y entonces sí me transformo en una empresa esencial. Entonces acá no es que estas situaciones se estén haciendo en un caso, ¿no?, cuando dicen, bueno, la gente no se queda en la casa, porque en realidad la gente no sé qué, no, nada. Entonces, no es un problema de la gente no respetar la norma cuando se tiene hambre, cuando se tiene necesidad. No es un problema de la gente no respetar la norma cuando la propia autoridad no la respeta. Y no es solamente, y en esto uno podría decir, mira, qué paradójico que lo tenga que decir uno, ¿no?, que es dirigente sindical y que ha visto y que nos toca ver siempre la cara más amarga del mundo del trabajo. Pero no es solamente porque las empresas actúen de mala fe o porque sean pillas que hoy día se acogen a esta posibilidad de una norma de servicios esenciales tan laxa, sino que es la propia autoridad la que ha abierto esas puertas al poner el énfasis en la declaración de servicios esenciales, no en las funciones que son esenciales, sino que en las empresas que pueden ejercer ese rol. Entonces, cuando tú pones el foco en las empresas que pueden ejercer ese rol, entonces ya hiciste tú la ley con la trampa ahí sobre la mesa. Entonces, nos parece a nosotros que, claro, ahí hay un debate. Nosotros fuimos a exponer ahora el día lunes sobre esta materia a la Comisión de Trabajo, precisamente por la preocupación que ha expresado todas las instituciones, y por lo tanto esto fue materia de revisión por parte de la Comisión de Trabajo. Y uno de los temas que nosotros planteamos en la Cámara de Diputados el día lunes con el secretario general fue precisamente este punto sobre, mira, acá tenemos una distorsión de origen, y la polémica que se ha ido generando en los días posteriores demuestra que efectivamente el lío que tenemos está ahí, porque el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, que es lo que dice en estos días, dice, mira, no podemos determinar cuáles son estas funciones esenciales y por lo tanto tenemos que dejarla a un criterio amplio. Entonces da cuenta de que ahí efectivamente es donde se está produciendo el cuello de botella, y que este gobierno no tiene voluntad de decir con claridad, mire, no puede funcionar cualquier empresa, no puede funcionar cualquier servicio, acá lo que se necesita son áreas críticas, que es lo que cualquiera tiene por sentido común cuando habla de un servicio esencial en el marco de una pandemia. Estamos hablando de sectores de la salud y estamos hablando de aquellos sectores que pueden garantizar cadena de suministro para que la población no se vea complicada producto de las cuarentenas. Y todo lo demás debería estar cerrado. Sin embargo, el Ejecutivo no se atreve a decir eso, y no se va a atrever a decirlo, porque eso le significa un tremendo costo, por ejemplo, con las cadenas supermercadistas, con las cadenas de comercio. Y entonces ahí nuevamente volvemos al punto uno, al punto que nos convoca regularmente y que algunos dicen, oye, ustedes ya parecen no sé qué, son extremadamente majaderos, pero nosotros vamos a volver a insistir, acá lo que el gobierno no quiere es tocar los intereses de los grandes empresarios, no quiere tocar las ganancias de las grandes cadenas, porque obviamente restringir el uso de los servicios esenciales finalmente nos va a golpear a la pyme, ¿ah? Porque las pymes no son las que se están viendo beneficiadas con estos mecanismos, no son ellos los que están apelando a esta lógica, ¿no?, del cambio de giro para poder funcionar. Son empresas transnacionales de delivery, son empresas, son grandes consorcios, ¿no?, que finalmente por la vía también de sus giros amplios han podido hacer uso de estas normas. Entonces, ¿a quién no quiere tocar el Ejecutivo? Precisamente esas grandes cadenas, precisamente las ganancias de estos sectores. Hay que asumir, además, que en el contexto de la pandemia, así como algunos la están pasando muy mal, y particularmente las pymes la están pasando muy mal, hay otros que en el contexto de la pandemia están sacando suculentas ganancias. Las cadenas de supermercados, holding como el holding Heineken CCU, que está en proceso de negociación y que no ha querido recoger las demandas de sus sindicatos, ellos no son sectores que van a decir, oiga, mire, yo con la pandemia estoy súper golpeado. Todo lo contrario, ellos han tenido ganancia en este periodo porque siguen funcionando, porque suministran agua, porque suministran esto. Entonces ellos dicen, nosotros sí podemos funcionar. Entonces, con eso, efectivamente, acá el Ejecutivo una vez más da una señal concreta de que su prioridad no es proteger la vida, no es proteger a la familia, no es proteger los ingresos y salarios de los trabajadores sin exponerlos al riesgo del contagio, sino que su prioridad es seguir protegiendo las ganancias de los grandes empresarios, porque aquí no es de cualquiera, es de los grandes empresarios y los intereses de las familias poderosas de este país. Y eso es muy gráfico en este punto, porque el Ejecutivo no quiere tocar los servicios esenciales ni las definiciones. O sea, con la misma voz, o que es lo que uno hubiese esperado, sí, que esa misma voz enérgica con la que el Ejecutivo dice, mira, nosotros no podemos aceptar materias que son inadmisibles, nosotros no podemos extender el postnatal de emergencia, uno hubiese esperado que el Ejecutivo dijera, mire, si acá hay empresas que están abusando, entonces lo que vamos a hacer es restringir los servicios esenciales, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar las resoluciones del Ministerio de Hacienda que permiten operativizar este criterio establecido en los decretos sanitarios, y por lo tanto aquí vamos a bajarle la cortina a todos aquellos que estén haciendo abusos, sin que eso pueda significar que vayan a tocar a sus trabajadores o que vayan a golpear los ingresos de estos trabajadores y trabajadoras. Y sin embargo, lo que vemos es una voz firme, ¿no?, y robusta del Ejecutivo para decirle al Parlamento, usted no puede legislar sobre postnatal de emergencia, porque la resolución va a seguir siendo, o el mecanismo va a seguir siendo, apelar al, ya a esta altura parece que infinito el fondo del seguro de cesantía, da para todo, da para cuidar todas las políticas. Y por otro lado, sin decir con claridad, mira, nosotros vamos a restringir este tema de los servicios esenciales, porque ahí inmediatamente la voz es, no podemos, no tenemos condiciones, que es muy difícil. O sea, ahí inmediatamente agachamos el moño, y eso da cuenta de que lamentablemente, mientras sea el espíritu con el cual se enfrente la crisis, vamos a seguir viviendo un tiempo de tragedia, vamos a seguir viviendo un tiempo de desastre para la vida, y luego de eso vamos a vivir una época muy compleja donde vamos a retroceder bastante, no solamente en materia de derechos laborales, sino que si seguimos en esta senda vamos a tener un retroceso del mundo del trabajo que va a ser muy, muy, yo diría que muy dramático, no solamente con un aumento de la pobreza, sino que también con un retroceso respecto de lo que habíamos avanzado en este tiempo en materias de equidad y de justicia social en el mundo del trabajo, que se va a retroceder infinitamente en el marco de estos meses.
Así es. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, le agradecemos su gentileza habitual con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada.
Igualmente, muchas gracias, Bárbara.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.